Fallando y creo que soy yo. No soy la misma persona que cuando esto empezó. Par de años más, par de golpes, algo me cambió. Algo me hizo kamikaze y voy siempre contra dirección.
No sé qué fue.
Solo sé que me hago daño si lo pienso. ¿Qué cambié? ¿En qué cambié? Hicimos, también nos hicimos daño. Los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidados porque somos dos extraños. Aunque lo intentamos todo, lo nuestro no estaba escrito. Las caricias se perdieron entre gritos. Ningún te amo lo fingimos. Recordar lo que un día fuimos me hace daño. Porque ahora somos dos extraños.
Aquí estamos en Bomb Radio con tiempecito. Tiene café, tiene agüita, tiene un poco de todo. Estoy hablando ahora con... Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estoy hablando con Pedro Fernández o con Saint Pedro.
Con los dos. Estoy hablando con los dos.
Te lo juro por Dios, tengo que preguntarte esto porque si no reviento. ¿En qué momento dejaste de ser Pedro Pedrito para convertirte en santo?
Es que nunca he dejado. El nombre es simplemente...
Tú eres santo ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, el nombre es una licencia artística, por así decirlo, pero yo la verdad que no tengo personaje. Aprendí que me va mejor así, me siento más completo y más feliz y soy yo mismo todo el rato.
Vale, pues te explico, que eres santo de nuestra devoción, quiero decir. Estamos hablando con Saint Pedro. Qué locura de disco, tío, has hecho.
Muchísimas gracias.
Qué locura, para mí el mejor disco que he escuchado más o menos en el último año. Y juraría que en el principio de este año, 2024, lo que más me ha sorprendido por auténtico. Es como muy sentido, como muy bonito, como muy bien hecho, como muy, muy bien trabajado. Y que encima no te has apuntado a lo que se apunta a todo el mundo, sino que así ha sido un paso más allá.
Sí, es que, no sé, para mí esas cosas pasan cuando haces lo que quieres hacer sin pretensión. Cuando lo haces simplemente por amor, literalmente. Y al comienzo del proceso era eso, era un acto de fe, un acto de amor, simplemente hacer música sin buscar otro, sin tener un objetivo detrás de la música. Y empezaron a nacer las canciones, nació Dos Extraños, nació Romance, y fue involucrándose gente que ya tenía como más experiencia haciendo discos. Eduardo Cabra, por ejemplo, que él fue como que la pieza que cambió todo, que hizo que el disco fuera una pieza redonda, que nos enseñó literalmente a cómo ordenar las canciones, cómo seleccionar las canciones, qué es lo que nos faltaba para terminar de darle ese brillito a todo. Y la verdad que gracias a él y a mis chicos, a Ione de la Cruz y a Nelson Hernández, el disco ha quedado así, la verdad. Yo soy una partita nada más de eso.
Bueno, eso se lo dirás a todos.
No, es verdad. Si hubieran visto el proceso se darían cuenta de que es así.
Nosotros, a lo mejor todo el proceso no lo hemos visto, pero en Bomb Radio sabes que somos muy seguidores tuyos, pero porque nos flipa lo que estás haciendo y porque eres un tío más o menos normal, que yo creo que en esto, tío,
más o menos.
A la gente se le va la puta cabeza, tío, con todo esto, que enseguida, soy famoso, soy con... Cuidado, que esto es un tren de largo recorrido. Oye, hablando de tren de largo recorrido, Saint Pedro, que estamos juntitos en Bomb Radio, ¿Miami o Tenerife?
Tenerife. Tardo medio segundo en decirlo. 100%. En Tenerife...
En Miami no lo pasaste mal tampoco, ¿no?
A ver, lo pasé mal por momentos, ¿eh?
Ah, hostia,
lo
pues
pasé
cuéntame
muy
eso.
Bien y lo pasé muy mal. Ah, todo tiene sus luces y sus sombras. Es una forma de entender la vida muy diferente a la que se entiende aquí en España, hablando de Madrid. Y ya en Tenerife te puedes imaginar que es toda una vida mucho más chiquitita, una vida mucho más de pueblo, de que la gente cuando te pregunta cómo estás, quiere que le respondas sobre cómo estás y no simplemente es como una excusa para seguir la conversación. Muchas cosas, fue un shock muy fuerte también, me cogió la pandemia ahí, que odio hablar de esto porque ya hablamos lo suficiente, pero estuve 2 años sin poder volver para Tenerife y recargarme y, ¿sabes?, volver a ser yo y reencontrarme y todo eso.
Y ahora tenemos que ser todos muy sinceros, lo hemos hablado Jalón y yo muchas veces. Estamos fascinados contigo porque, a ver, ¿cómo te lo diría yo? Aparece un disco tan natural, tan comprensible, tan romántico, tan de corazón, te arranca las aurículas, los ventrículos, te maneja y te das cuenta de que un chaval tan joven como tú, pues podía haber... Yo cuando te vi, y además se lo dije a Jalón, cuando te vi en el Benidorm Fest, esta es la canción que debería ganar, pero no va a poder ir a Eurovisión porque es un tema que no sería comprendido en Eurovisión. Allí la gente está para jiji, jaja y pum pum.
Sí, de vez en cuando salta la liebre, pero...
Pero era muy difícil porque sí. No había una historia... detrás tuya como el portugués, ¿cómo se llama? Salvador Sobral. No había un corazón partido, medio roto.
Literalmente, además.
Claro. Y te quiero decir, pero no has llegado a Eurovisión, has quedado segundo en el Benidorm Fest. Para mí eras el ganador, sin duda ninguna. Pero hemos ganado un artistazo, un tío que si tú logras hacer ese recorrido de forma natural, hostia, tío, te vas a convertir en una superestrella, que no es fácil de manejar.
Wow.
Eso ya te está grabado. Jalón no sé lo que va a decir. Yo creo que vas a ser una puta estrella de la música, pero tienes que tener mucho cuidado porque hay momentos en los cuales otros fenómenos extraños colaterales a la música te van a aparecer. Ahora te tienen que estar apareciendo por todas partes porque todo el mundo habla de ti, no solo de música, sino que habla de otras cosas. Y digo, coño, vamos a hablar con Saint Pedro de música, joder, tío. Que...
Sí, se agradece, la verdad. Pero también te digo, yo entiendo a la gente nueva que de repente les explota un proyecto y no están equipados para gestionar una situación así, para gestionar esta carrera, para las cosas pequeñas, para la base, ¿sabes? Empezar la casa por los cimientos, no por el techo. Yo tuve mucha suerte que las cosas me hayan pasado como me han pasado. Es decir, el poder ir a Miami, estar un poco como que fuera del foco de la gente aquí en España y darme los golpes que tenía que darme, caerme y volverme a levantar allá, gracias a mis equipos, a Interscope, y a Rebeca León, a Lionfish, que siempre, siempre, siempre creyeron en mí y me apoyaron y me ayudaban a levantarme, me ayudaban a seguir aprendiendo, porque al final de las sombras, que te decía antes que era de luces y sombras, de las sombras es donde más aprendes. Entonces, al haber vivido todo ese proceso y haber sabido lo que cuesta, yo tenía hasta que producir los vídeos de los míos, conseguir las lentes, conseguir el fotógrafo, conseguir el no sé cuánto, ¿sabes? Todo. Entonces, como viví todo ese camino...
Eso es orgánico 100%, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Va creciendo en función de la necesidad que tienes, y aquí sumo y a ver si le pido prestado el objetivo.
Así mismo, sí, sí, sí. Entonces, yo qué sé, al haber vivido todo eso, siento como que nada me impresiona tanto como para dejarme llevar al punto de volver a perderme.
¿Repite esa frase que me ha gustado?
Que nada me va a impresionar tanto como para llegar al punto de volver a perderme.
Hostia, me gusta mucho la frase que acabas de decir. Me he puesto a pensar. El otro día vi una instantánea, una foto tuya en televisión. Ibas paseando por la calle. Ibas enamorado, perdido. Pero... aparecías como un tipo normal. Es decir, estoy enamorado, voy con mi chica, que eso a nosotros no nos importa, pero ibas abrazado, ibas normal, tío. Un tío que va con su novia o con su amor, uh-huh, lo que sea. Normal, digo, es que Saint Pedro es un tío normal. Va con su chica y si le hacen una foto, pues le hacen una foto.
Es que yo soy un pibe
de... Es que si rehuyes a eso es peor.
Claro.
Al final la gente se mete más contigo, ¿no?
Sí, yo es que, ya te digo, yo soy lo que tú ves. No soy más nada. De hecho, mis amigos no me dejarían que se me fueran los... ¿Sabes? Que se me subiera la cabeza a no sé dónde.
¿Tus amigos te tienen fiscalizado?
Claro, mis amigos, mi madre, mi hermano, me da una caña que flipas. Yo es que estoy muy bien rodeado, tengo mucha suerte en ese
sentido. Pillín, pillín. Antes de que elijas una canción de Freddie Mercury, que tenemos que hablar de alguien que tenemos en común, porque sé que le dijiste a Jalón que Fernandisco entrevistó a Freddie Mercury. Luego me preguntas lo que quieras, pero ¿qué le debes a tu madre?
Todo. Todo, como yo pienso que... Bueno, claro, depende de la madre, ¿no? Pero siento que lo normal es que...
La gente tiene la vida. ¿Cómo se llama tu madre?
Rosy, Rosadelia.
¿Rosadelia?
Rosadelia.
Rosadelia, un besito muy fuerte para Rosadelia. Rosadelia, si me estás escuchando, tienes un hijo cojonudo.
lo hizo ella, o sea que es un halago para
¡hombre!
Ella.
¡Hombre! La mujer le puso el empeño, ¿no?
Y el trabajo, porque yo di trabajo y mi hermano también, la verdad, dimos mucho trabajo.
No pasa nada. Y ahora diste mucho trabajo... Y ahora das mucho trabajo a mucha gente que está en tu equipo.
Gracias a Dios, sí señor. La verdad que, yo qué sé, por ejemplo, que mis colegas de toda la vida con los que empezamos a hacer música ahora estén cobrando alguito de dinero, que quiero que sea más, pero alguito de dinero de mi proyecto, alguien que contrató a Rebeca para Lionfish, Carlos Castañeda se llama, lo contrataron y era profesor de conservatorio cuando yo estaba en el conservatorio dando percusión. Y me encanta que sea gente como que hace méritos en Tenerife, gente que como que me ha sumado al proyecto mucho y que yo les puedo devolver todo eso, porque nunca había estado en esta situación en la que pudiera devolver todo lo que se me ha dado.
Como buen batería que eres, sabes que hay una banda que cada uno de los miembros son oro puro. Hablo de Brian May, el guitarrista, John Deacon, el bajista, Roger Taylor, el batería de Queen, y la reina Mercury, que está por encima de nuestras cabezas. ¿Por qué te gusta tanto Freddie Mercury?
No sé, yo creo que por herencia sanguínea. Mi padre era muy fan, mi tío era muy, muy, muy fan. Desde chiquitito era lo que sonaba todo el rato en casa y en el coche de mi padre. Y me impresionaba el talento del tipo, me impresionaba cómo componía. Ya cuando fui creciendo y cuando fui intentando componer yo y todas estas cosas, era como que, pero qué locuras hacía este tipo en la época, además, con los medios que había. Vale que ya luego, más adelante en su carrera, tenían todo el dinero del mundo para hacer lo que les diera la gana. Pero al principio, ese A Night at the Opera, ese jazz, ese A Day at the Races, fue como, ¿qué? ¿Cómo esta gente tenía el cerebro para poder hacer eso?
A Night at the Opera, A Day at the Races, vaya, dos discazos inspirados en los hermanos Marx.
Sí.
Grandes los hermanos Marx. Elige una canción que te ponía o tu padre o tu tío cuando ibas en el coche al cole o lo que fuera. Elige
a mí
una.
Me gustaba mucho la que iba a ser el single de A Night at the Opera, que menos mal que no lo fue, se llama The Prophet's Song. Es una canción larguísima. Pero tanto Freddy como Brian hace que la guitarra cante en esa canción, y Freddy es como... tiene una secuencia con delays ahí, es como una especie de solo vocal. Es flipante, flipante esa canción. The Prophet's Song.
The Prophet's Song. ¿La escuchamos un poquito? Escuchando la canción, recuerdo que cuando estuve con él, que esto te va a encantar saberlo, yo le dije, ¿cuál es el secreto de Freddie Mercury y de Queen? Y el tío, que estaba en una pared, apoyado en una pared, sabe, tú sabes que era muy tímido,
sí, sí,
timidísimo, mirándome con cara y dice, ¿qué secreto? ¿Un secreto? 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día, no hay secreto. Y digo, bueno, esa particularidad que tiene Queen, trabajar mucho. Tú sabes que yo cuando hice el coro de Bohemian Rhapsody lo doblé 178 veces. Y le dije, no, si yo no quería meterme contigo. Le dije, no, que yo te ensalto. No, trabajo, mucho trabajo. Cuando los demás se cansaban, yo seguía.
Uh-huh.
Eso es lo que me dijo Mercury en 7 minutos de estar con él en una pared.
¿La grabación original?
Aquí en la pared, tío. No, ni se acercaba a mí. El tío, como mirándome si yo fuera un enemigo extraño, ¿no?
Claro, imagínate, en esa época, siendo él como era y quién era, todo lo que tenía que haber alrededor tenía que haber sido fuerte. Yo lo entiendo, la verdad.
Quería que lo supieras porque sé que eres muy fan.
Sí.
Estaba hablando con un personaje que no era Mercury del todo, porque él era Mercury cuando se subía al escenario.
Era Farouk.
Exacto. Farouk Bulsara. Ajá. Estaba hablando conmigo y luego hay una particularidad que luego Brian May me lo contó en una entrevista que tuve con él. Le dije, Brian, ¿podrías definir a Mercury? Y me dijo, era imposible. Yo cuando lo tenía delante y hablamos de hermano a hermano, no sabía lo que estaba pensando su cabeza jamás. Nunca pude adivinar lo que tenía en la cabeza, porque no sabía si me estaba hablando a mí, al amigo, al músico. Hostia, es acojonante. ¿Crees como yo? Igual meto la pata en lo que voy a decir ahora, que es la mejor banda de rock de la historia.
Sí, totalmente. Bueno, creo, no sé si la mejor banda de rock de la historia, pero sí el mejor frontman y ¿sabes? Las mejores canciones, la mejor habilidad compositiva de la historia, seguro. Además, de muy lejos. Nunca cayeron en repetirse. Tuvieron flops, a ver, hubo discos así que fueron como que llamas el Hot Space, por ejemplo, que no me gusta mucho, pero aún no gustándome mucho, ellos iniciaron la movida techno en Berlín en los 80. Es como allá lo que hacían, rompían unos niveles que hoy en día
cuando
es impensable.
Cuando le dice a Giorgio Moroder, prodúceme el disco, cuando las máquinas iban a... Que Brian May se cogió un rebote del copón. ¿Qué pasa? Que el orgánico del grupo, el rock y tal. No, máquinas. Giorgio Moroder, baterías, cajas de ritmos y tal. El otro le decía, ¿pero qué dices? Inventó otro concepto de música en el rock.
Exacto. Pero luego volvieron a las raíces ahí con Innuendo y todo esto al final, ya cuando se estaba yendo y él lo sabía, ya quiso como que volver a la raíz y ahí sale ese disco The Show Must Go On, Innuendo, es que por favor, impensable. Mother's Love, que es uno que hicieron en el disco este cuando ya estaba el póstumo, Made in Heaven.
Qué maravilloso disco, ¿eh?
Sí.
Que
sí,
si no me equivoco, Made in Heaven es el que recupera a Brian May de aquella grabación en Suiza.
Exacto.
Que él hizo perdido en las montañas
en
cuando su cabeza estaba ya en otra parte. Mientras suena esto de fondo, estoy hablando con Saint Pedro en Boom Radio. Y está muy bien que hablemos de Queen, luego si quieres volvemos. Pero ¿cuál es tu canción favorita del disco que has hecho nuevo, que es un espectáculo, que cada canción cuenta una historia? Porque son vivencias propias,
sí,
todo,
eso,
¿no?
Sí.
¿Cuál es la mejor canción del disco?
Wow, la mejor, no te sé decir, ¿eh? A mí me gusta mucho La Pistola, me gusta mucho El Tango, la verdad es que estoy muy orgulloso de esa letra, me quedó súper linda, creo yo. Efectivamente. Nada, la verdad es que todas, depende del día, depende de la semana y de la época, me gusta más una u otra.
La casa está tan fría, la nevera está vacía. Estar solo no me gusta, pienso pura porquería. Estoy fumando todo el día, me hice alérgico a la calle. Estoy pagando todavía, pa' que las voces se callen. Las voces que me dicen que si era, era contigo. Que me dicen que te llamo, me recuerdan tú y mí. Que me tienen tan perdido, me siento un desconocido. Cuando veo en mi reflejo el precio de estar contigo. Que te perdone Dios por destrozar mi corazón. Que por ti se acostumbró a emborrachar. Destrozar mi corazón. Que te perdone Dios, que por ti se acostumbró.
Para que suenen más canciones del disco Esta Vida que Elegí, es el álbum de Saint Pedro. Está en boca de todo el mundo. Pues, claro, es que esto solo cantas a quien quiera. y se te caen los pies. Claro, tiene, con esto enamoras a todo el mundo. ¿Sabes que el otro día escuché una frase que me gustó mucho? Saint Pedro, ese chico de los ojos claros y tal. Ese es el nieto de España.
Eso fue el 24 horas, porque hizo un chiste ahí y les gustó el chiste.
Eres el nieto de España, tío. Sí, Todas las abuelas quieren tener un nieto como tú.
Yo lo que quiero es ser el favorito de tu abuela. Y ahí ellos cogieron y hicieron el titular.
¿Pero es verdad o no es verdad?
Claro, sí. Es verdad. Piensa tú que las abuelas de la generación mía vivieron al Puma, vivieron la época buena de Perales, vivieron a Nino Bravo, vivieron a los más grandes, vivieron a Luis Miguel en su apogeo.
¿Te acuerdas? El numerado, viva la número... ¡Oy, qué canción más buena!
Vivieron gente que en la generación nuestra tiene la desgracia de que nunca va a vivir nada así. Entonces, hostia, si les gusta a esa gente, yo...
Estás un poco de acuerdo conmigo entonces, ¿no? Yo creo que... Y me pone a mí
los temazos, que eran los temazos de la época.
Numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real.
Es alucinante la canción y me imagino que te recuerda a los tiempos de cuando eras pequeñico, ¿no?
Es que yo no viví esa época, yo lo tuve que descubrir en YouTube ya todo eso. Yo tuve que buscarlo.
Sí. Y estamos hablando de Queen, hemos hablado de ti, vamos a hablar de más cosas de ti, pero me gustaría, Saint Pedro, que me dijeras alguna otra canción que no sea de Queen, que de pequeño la escuchabas y te ponía como una moto cuando ibas al cole, por ejemplo. Te he puesto el ejemplo porque es el mejor, ¿no? Los padres llevando a los hijos al cole, o que tu madre te la ponía, por ejemplo, que tu madre te la pusiera al... Estoy entusiasmada con esta canción.
A mi madre le encantaba el álbum en el que estaba Me Enamora, de Juanes. Le encantaba ese
Por
ese
eso
álbum.
Tienes el rollito que tienes tú con Juanes, ¿no? Que te gusta, ¿no?
No, la verdad que fue la vida sola. Yo fui a la voz nada más y ahí estaba él de...
No,
de
digo, porque tienes el rollito porque te gusta, ¿no? Que se identifica un poco con tu...
Sí, a ver, es de los más grandes de la historia en Latinoamérica. Es decir, una leyenda viva que tenemos suerte de poderlo seguir disfrutando. Ojalá algún día poder hacer música con él.
Sal y preséntanosla. Ahora eres Fernandisco.
¿Tú?
Ah, ¿yo?
Sí. No, yo ya sé que soy yo,
madre
o no
mía, pero... qué presión. Estamos en Bomb Radio y estamos escuchando la leyenda viva de Colombia, de Medellín, viviendo en Miami ahora mismo, una familia súper linda. Aquí está Juanes con Me Enamora.
Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, volando con el viento.
Es que tienes un poquito de todo. Saint Pedro, aquí en Bomb Radio te dejamos que presentes música. Por cierto, la has cuadrado en la puñetera voz. Te la conocías como un cabrón, ¿eh?
Claro, ese disco me lo sé de peapa.
Aquí el tío Juanes, Saint Pedro. San Pedro, aquí la Virgen María y San José. Aquí. Tienes el álbum muy completito en muchas cosas. ¿Tú conocías que te, igual, ojalá te sorprenda, tío, ese algo nuevo que nunca te ha contado nadie. 1903, nace un cubano que se viene para España, se trae a toda la familia, había nacido en el seno de 15 hermanos. Su nombre, Antonio Abad Lugo Machín.
Antonio Machín.
El creador de dos gardenias. Mm-hmm. ¿Tú sabes que eres el Antonio Machín moderno, pero un guapo?
Ojalá, madre mía.
Es guapo porque Antonio Machín, muy guapo, muy guapo. Tenía dos.
Él tenía guapería, que es diferente.
Era, tenía feeling, ¿no? Pero exacto. Él tenía las ¿cómo se llama aquello? Las
maracas.
Las maracas. Sí. ¿Te han hablado de Machín?
No hacía falta que me hablaran de Machín. Ahí estaba mi YouTube y el amor por los boleros. Yo es que aprendí toda la música que he descubierto, la verdad, ha sido gracias antes de TikTok y antes de todas estas cosas. Fue YouTube y antes de Spotify, incluso. Ahí es donde nosotros buscábamos.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir.
Él y Buenavista son.
Te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío.
Esto es una auténtica locura de canción. He visto que se te iluminaban los ojos escuchando a
claro.
Es que este pollo, eres el nuevo Machín, pero un guapo, tío, es que lo tienes todo.
Lo dice siempre que ponemos tu canción, nos lo dice.
Es que lo tienes todo, tío, es que tienes que aprovecharte eso, que yo sé que no es fácil gestionar, que lo sé. Pero eres ese tío de ahora.
Bueno, me acabo de dar cuenta de un paralelismo, que es que dos gardenias, dos extraños. Fíjate.
Pero eso
tú.
No lo hiciste pensando en...
No, claro que no.
Hostia, yo no me he dado cuenta ahora que me lo dices tú, dos gardenias, dos extraños.
No, y lo de la guapería, ¿qué te digo? Yo tengo mis días que, yo sé, me levanto y digo, pero madre mía, esta cara, ¿a dónde vas tú así ahora mismo?
Mira, en 20 segundos te lo cuento. Cuando este señor y yo nos levantamos a las 5 de la mañana, o 5 menos algo... El espejo ni está. No aguanta la imagen. Es una mierda.
Como los vampiros.
¿Vampiros? Si fuéramos algo. Nos vamos y no te vayas, ¿eh? Sin pero.
Aquí me quedo.
Desde que amanece apetece. En Bon Radio. Bon Radio. La radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
¿Cómo hago tanto daño a lo que más atesoro? ¿Cómo hago tanto daño cada vez que me enamoro? Cada vez que me enamoro, termina en llanto, termina en duelo, termina en todo lo que yo no quiero. Termina en llanto, termina en duelo, y yo roto en pedazos y solo de nuevo. En el pecho una pistola que cada vez que se enamora se termina disparando. Cada vez que se enamora ni pregunta ni razona, solo hace daño. Cada vez que combustiona pido a Dios que sea mi hora, porque ya no aguanto. Pistola que cada vez que se enamora se dispara sola. ¿Cómo te atreves a volver si ya te avisé que iba a hacerte daño? Vuélvete por donde viniste antes que vuelvan a abrirse las heridas que cosiste por un solo sabe hacerte daño. Tengo en el pecho tanto despecho contra mi propio corazón. Me siento preso cargando el peso de cada muerte que dejó. Se siente frío, eterno vacío de soledad, y al lado mío solo fantasmas y ansiedad. Cada vez que combustiona le pido a Dios que sea mi hora. Tengo en el pecho una pistola que cada vez que se enamora se dispara sola. ¿Cómo te atreves a volver si ya te avisé que iba a hacerte daño?
Otra de las obras de arte del disco, Esta vida que elegí, el álbum de Saint Pedro. Te quedas escuchando la canción y ¿sabes qué pasa? Que te arrastra, la puta canción te barras. Como muchas del disco, te arrastra y tienes que seguir escuchándola hasta que acaba la historia.
Es que son cortitas, también es para eso, para que no haya una parte como que te deje
respirar. Eso está
respirar.
Hecho con mala hostia, es decir, lo haces para que la gente siga la canción y, vaya con ella, vaya navegando con ella. Y luego los arreglos, las cuerdas y todo eso, tío, y los vientos.
Y una de la Cruz y Nelson Hernández son los artífices.
Cómo le soplan, ¿no? Y sí, cómo sí, tocan sí. Los violines. Y
la trompeta es un trompetista, llamo, Oscar Hernández creo que es el apellido. Que con él estábamos nosotros en las bandas, cuando tienes típico tienes 10, 11 añitos y estás en las bandas de procesiones y tal, pues él estaba ahí tocando la trompeta en ese momento.
¿Tú estabas en las bandas de procesiones
sí,
también
sí,
de pequeño?
Sí, yo he hecho de todo, he hecho de todo.
Pero eso te ha servido para configurar al Saint Pedro de ahora, ¿no?
Me sirvió para conocer a Nelson Hernández, que él es una pieza clave de mi vida y de mi carrera, la verdad.
Tengo una pregunta que te quiero hacer en nombre de toda la gente de BOM Radio. ¿Es verdad que dicen por ahí que Bad Bunny es uno de tus favoritos?
A ver, lo respeto mucho. Yo respeto mucho todos los géneros y respeto muchísimo más a la gente que es capaz de ser original dentro de géneros que están tan trillados y tan saturados como eso. Pero sí es verdad que en mi día a día yo creo que nunca voluntariamente he puesto una canción de Bad Bunny. Con todo el respeto del mundo lo digo.
Bueno, lo cuentas con mucho respeto. Comparto contigo muchas cosas. Esa también.
Yo he trabajado con sus productores, he escrito con compositores suyos también, allí en Miami, y la verdad es que son gente muy, muy, muy talentosa, que si abrieran las miras y se dieran cuenta que el mundo es más grande que eso, pues podrían como tendríamos mucha más música diferente. Es decir, hoy en día hay mercado para todo, está bien que te encante ese género y que te quieras quedar ahí pegado, que te guste John Chimmy, que te gusten todo eso, está bien, por supuesto. Pero es música que está hecha para escuchar de 12 de la noche a 6 de la mañana. ¿Qué hacemos el resto del día? ¿Seguimos en el mismo mood todo el día? Yo no puedo.
Yo ni me lo planteo, porque eso no está hecho para mí y porque esa música no me gusta, pero te tengo que felicitar por una cosa, Saint Pedro, por el respeto y el cariño con el que hablas, tío.
No te
gusta nada, pero... Oye, ¿no?
Sí, no voy a caer donde en el de Maná, donde, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo, el cantante de Maná.
Fernando.
Sí, que le tiró unos palos a Bad Bunny y después le cayeron unos palos a él, impresionante, la verdad. También. Sí.
Hay que tener muchísimo cuidado, tampoco es necesario decir que todo es una mierda, habrá cosas que...
Nunca puede generalizar 100%, porque no sabes lo que hay detrás de eso, y son, más cuando son lenguajes que tú no entiendes, porque yo no nací en esos géneros, yo no he mamado eso, y hay gente que sí lo mama, sí lo entiende, lo interpreta de una forma y son capaces de hacer algo súper guay con eso. Yo no estoy entre ellos.
Estás pensando, esto en nombre de todos los oyentes de BOM Radio que están disfrutando la entrevista contigo, ¿cómo tienes visualizada tu carrera? ¿La quieres hacer larga? ¿Cómo quieres trabajarla?
Hombre, si hubiera querido una carrera corta no hubiéramos hecho un disco como Esta vida que elegí. De hecho, al principio en Miami, cuando me estaba conociendo, nosotros los primeros temas fueron R&B, ni siquiera fueron ya como reggaetones y tal. Luego hubo cambios en la disquera y no me presionaron, pero sí que fue como... Hazme caso, vamos por el equipo, haz esto, tal. Y ahí sí probé como que reggaetones y cositas más así urbanas. Y ahí sí sentía que lo estaba haciendo como para que la carrera fuera rápida, ¿sabes? Como para que la carrera explotara. Luego aprendí, al vivir ese proceso y sentir las sensaciones que me provocaba estar haciendo eso, fue como, no, yo lo que quiero es una carrera larga, prefiero que vayan las cosas lentas pero seguras, no quiero grandes sobresaltos, quiero disfrutar de lo que yo hago y quiero que la gente, si se quiere subir a mi barco, que se suban y si no está perfecto todo, todo bien.
¿Cómo? Esta pregunta también espero que te guste. Se va sucediendo la música y estamos hablando. ¿Cómo se vive en ese nivel de santidad que tú tienes?
De santidad, quien te oye, soy yo aquí, el Papa Francisco.
Oye, Saint Pedro, ahí está.
Pues no santidad, pero sí es verdad que las cosas me van mucho mejor desde que me esfuerzo en hacer las cosas bien. Eso sí es verdad.
¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Cómo se hace eso?
¿El qué?
El hacer las cosas bien. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer?
Pues respeto. Mira, por ejemplo, un ejercicio que me dijo Rebeca, mi manager, fue cuando vayas a hablar de algo o de alguien, esfuérzate en no decir nada negativo, sino en buscar lo único positivo, como si solo es media cosa que tú le ves, y que eso sea lo que tú digas. Cuando tú haces ese ejercicio en la mente todo el rato, terminas viendo oportunidades donde al principio no las veías, se te terminan dando muchas cosas. Yo no soy muy místico, intento no ser muy místico, pero sí es verdad que algo cambia en tu cerebro. No sé si es que estás más receptivo a las cosas buenas o qué, pero algo
cambia. O las cosas buenas también te persiguen a ti porque tú las buscas. Por ejemplo, al final hay una especie de bucle que va... Hay gente que está utilizando constantemente en su vida un agujero negro, ya sabes que el agujero negro lo chupa todo, y al final no hay ni luz ni nada, ¿no? Pero cuando buscas eso, por ejemplo, si yo tuviera que hablar de Bad Bunny y decir qué cosas tiene, oye, pues que es un tío... pues no me viene a la cabeza, pero es un tío muy original. Es que no le encuentro nada, tío. Es que mira que intento buscarle cosas y... Sí, una cosa sería que según la revista Rolling Stone, que es la más famosa de rock en el mundo, el artista del 2023 era Bad Bunny. Algo tiene que tener, algo le tienen que haber visto.
A ver, tiene muchas cosas, ¿eh? Tiene un sistema de trabajo súper guay, tiene un equipo de trabajo también espectacular, ha tomado muy buenas decisiones, por ejemplo, meterse en WWE, lo que aquí conocíamos como Pressing Catch. Uh-huh. El tipo se metió ahí, lo hizo súper bien, le cogieron un montón de respeto, ¿sabes? Ha hecho cosas muy, muy, muy interesantes, y es un pibe que el hambre que tiene todavía a día de hoy hay que reconocérsele y quitarse el sombrero con él.
Ahí está la clave, tío. Tener hambre siempre.
Totalmente.
En cualquier deporte, en la
pero
música.
controlada.
Sí, sí. Bueno, cuando te desmadras, el hambre te cana, ¿no?
Exacto.
Al final empiezas a volverte loco, pero, por ejemplo... Pongo este ejemplo porque igual te ríes con lo que te voy a decir, pero el hambre que le falta al Tenerife Fútbol Club.
No sé si es una cuestión de que le falte hambre, porque la afición tiene muchísima hambre, pero siempre tenemos los mismos problemas con los equipos directivos.
Tío, sí, ¡qué equipazo, tío! ¡Qué equipazo!
La dirección, el proyecto deportivo, son muchas cosas que hacen un club que el Tenerife todavía no está ahí. Por eso la Unión Deportiva nos ha pasado siempre por la derecha. De hecho, por eso están en primera ellos, nosotros en segunda, aunque les clavamos dos en Copa del Rey. No pasa nada.
Sin problema, ¿no?
No, yo tengo 928 tatuado aquí. Yo soy de la Unión Deportiva también. Eso sí, soy equipo Jonathan Viera. Yo no quería que se fuera Jonathan Viera.
Cuando hablas con tanta naturalidad y con tanta alegría, todo lo que se te ve es muy natural. Hablas con... Eso es lo que te decía antes y te sigo repitiendo ahora, porque ya llevamos un rato hablando.
Es que estoy en un muy buen momento, la verdad. Es de los mejores momentos que yo he pasado, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
¿Estás feliz?
Sí, 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 mucho, mucho. La verdad que sí.
¿Te esperabas esto que está ocurriendo?
Para nada. Yo me esperaba mucho más pico y pala, que no me, para que no se me entienda mal, estamos pico y pala fuertemente, pero me esperaba un pico y pala mucho más desagradecido. Y sí, es verdad que estoy recibiendo un montón de cariño, un montón de comentarios positivos todo el rato. Prácticamente, aunque los busco, porque los busco, no estoy viendo comentarios negativos, no estoy viendo nada así, ni que tenga sentido ni que no tenga sentido. Trolls o hate por hatear, nada más. No lo estoy viendo y lo busco. Obviamente cuando lo encuentre ya...
¿Por qué los seres humanos? Sabes que a mí la psicología me gusta mucho. Ajá. Te lo dije cuando la primera vez que viniste aquí, y Jalón lo sabe, pero ¿por qué buscamos siempre y lo malo y le saca?
Yo extraigo información de ahí también, ¿eh? Yo extraigo mucha información de lo que una persona a lo mejor en su casa pone. Hay veces que yo disierno y digo como que, a ver, esto no tiene sentido, por aquí no hay nada que rascar. Pero hay otras veces que sí pueden llegar a tener razón, ¿eh? En ciertas cosas. Yo pienso que hay que tener como la humildad suficiente para uno replantearse las cosas, y el control mental suficiente o la estabilidad mental suficiente para poder darte cuenta, cambiar, hacer ajustes sin que se te descuadre todo lo que tienes ya montado.
Todo eso, Rebeca, te tiene que haber hablado mucho de eso, ¿no?
Mira, la lección que ella me dio a mí, o bueno, como empezamos nosotros a trabajar, fue nosotros sabemos que tú vas a estar ahí arriba, pero estamos empezando de aquí abajo. Entonces tú eres quien me tienes que traer a mí a la mesa lo que tú quieres que yo haga. Cuando yo entendí eso fue en enero del año pasado, y ella me dijo esto en 2017. Es decir, ha sido un camino muy largo, que el camino es lo que realmente me ha enseñado a mí. Como el poema este de Machado.
Y los detallicos esos que te exigían que colocaras a la mesa, los estás colocando, ¿no? Quiero ser Saint Pedro, este Saint. Y lo has enseñado, ¿no?
Es una cuestión de poner objetivos, de decir, de uno mismo decirse, a ver, yo quiero estar aquí, y para estar aquí tenemos que empezar a trabajar desde acá. Pues eso es lo que hace.
Te voy a hacer una pregunta putada también. Bomb Radio, estamos hablando con Saint Pedro, presentando esta vida que elegí, su álbum que es magnífico. Cuando cantas en el disco merengues y estas cosas, ¿eres buen bailarín?
Estoy aprendiendo, ¿eh? Me están enseñando de muchos sitios a la vez. Pero yo, o sea, yo he hecho musicales. Aprender coreos, me puedo aprender las coreos y las hago bien porque soy disciplinado. Pero una cuestión así de que me nazca, como yo nunca cogí fiesta de bailar porque siempre fui súper mega tímido, entonces estoy ahí cogiendo soltura.
Pero en los musicales también aprendiste un poquito, ¿no?
Sí, aprendí coreo, esa es la cosa, que no es lo mismo, y sobre todo bailar un mambo no es lo mismo que bailar un musical, bailar una salsa no es lo mismo que bailar un mambo tampoco.
Claro, es que estamos acostumbrados a ver al Saint Pedro que canta Dos extraños y te quedas con la boca abierta diciendo, coño, ¿qué es esto? Pero cuando te cantes algún merengue, que sea un single o lo que sea más animado, habrá que verte ahí dando todo.
A ver,
todo.
En los conciertos, yo no sé bailar todavía bien, pero en los conciertos las nalgas se me mueven solas, eso es así, eso es así. A mí y a la gente. Aunque sí es verdad que cuando hicimos la presentación del disco en el sótano se notaba que estábamos en Madrid, porque la gente no mueve, les cuesta mover, les pesa el culo. No, no, no mueven las nalgas mucho.
No, tienes un poco de razón ahí, pero coño, es que en Tenerife o en Canarias, joder, macho, es que ahí claro. Tenéis el son metido en el culo y nunca mejor dicho, la nalga.
Tal como. Cual.
Y aquí es más difícil, la gente escucha, ¿sabes? Te doy una explicación.
Sí, es
aquí
lo que
la
yo
gente
vi.
Escucha tantas cosas, que a lo mejor no milita en ninguna.
Tal
eres
cual.
Tú. Eres tú el que tienes que meterlos. Tú, es decir, hay un estilo de música que es el tuyo, el de Saint Pedro, que solo lo tienes tú, y eres tú el embajador que tiene que colocar a toda esa gente ahí.
Es que a mí me encanta picar a la gente, la verdad. Espero que no se me ofendan con lo que dije, pero si es que, a ver, yo notaba que estaban atentos, ¿sabes? Los ojos estaban abiertos como platos, pero a la hora de tener que desenvolverse, de tener que bailar y tal, les costaba. Pero nada, todos estamos mejorando, yo estoy con ustedes.
Bueno, yo creo que yo tengo la sensación de que esta perfección que tú tienes en este disco, una perfección orgánica, voy a ser...
Perfección imperfecta,
sí.
Realmente.
Pero bueno, pero perfección de todas maneras, ¿no? Estás escuchando algo además atrevido. Puede parecer que es muy sencillo, porque lo parece sencillo, pero la construcción de este disco sencillo no tiene nada.
Yo creo que parece
tiene
sencillo.
Arreglos galácticos.
Sí, Joné de la Cruz y Nelson Hernández. Fueron ellos los arreglos.
Pero
la
que
verdad.
Tú no tienes mérito. No,
no
tienes
yo,
mérito
solo,
en nada.
Yo hice las letras. Hice las letras y las melodías.
¿Por qué
y
te
ayudé
quitas
a hacer
esa importancia? Oye, explícamelo.
No es una cuestión de quitarme importancia, es una cuestión de darle su posición a la gente que hizo las cosas. Que es como siento que a veces cuando eres frontman o cuando eres tú artista solista, pecas mucho de dejar a los equipos un poquito por detrás. Y al final... Todos somos engranajes del mismo motor. Para que el motor funcione, todos tenemos que estar bien, bien colocados, todos tienen que estar felices y todos tienen que sentirse valorados. Y yo intento, bueno, me esfuerzo mucho en demostrárselo.
Sabes que eso es muy difícil, ¿no?
Es difícil, pero como mi equipo es pequeñito todavía, por lo menos en cuanto a lo creativo, ya el resto de equipos sí que son bastante más gente. Yo la verdad es que lo tengo bastante fácil. Encima son mis colegas, me conocen, yo los conozco a ellos, sabemos de qué pata cojeamos cada uno. Y seguimos para adelante, la verdad. Entonces yo siempre que puedo les doy su mérito y ellos... Es que sí, mira, el sistema de trabajo era... Yo entraba al estudio con ellos a las 10 de la mañana, a lo mejor. Uh-huh. Era, venga, señores, ¿qué flowcito queremos hacer hoy? ¿Queremos hacer un tango? Venga, hacemos un tango. Yo hacía progresiones de acordes, con Nelson y conmigo escuchando. Decíamos, vale, esta progresión me gusta, ahora vamos a estructurar. Venga, hacemos la estructura, que eso ya también Nelson ayudaba, más que yo incluso. Ya a mí era lo que me venía a lo mejor para hacer melodías. Como que yo creo que si hacemos esto aquí, me van a salir mejores melodías por allá. Bueno, cuando teníamos la estructura lista, exportábamos eso con guitarra solo o con piano solo, súper sencillo. Yo me lo metía en una app en el teléfono y ahí yo en la app tenía como un bloc de notas y podía lupear como trocitos. Y yo me iba a la terraza del estudio, en lo que ellos terminaban de desarrollar la música y demás, escribía, les consultaba de vez en cuando, hey, ¿esto está guapo o esto no? Y ellos me decían, a ver, mejora esto tal, o esto está guay, esto no sé qué tal. Y entrábamos, grabábamos una guía de las vocales y seguíamos trabajando a la siguiente. Eso lo importamos de cómo se trabaja. De todo se aprende. Los trabajadores de reggaetón, ese sistema yo lo importé. El de, aunque nosotros lo hicimos todo con manos de músicos y con micrófonos y cables por todos lados y todo, el sistema de hacer mucho, seguido y después ir para atrás y seleccionar, eso lo aprendí de los reggaetoneros.
Acabas de dar una masterclass de música sin tú saberlo.
Bueno,
mi sistema, yo trabajo así, lo has explicado, lo aplicas muy bien, tío.
No, y nos funcionó súper bien y lo mantuvimos en el tiempo y creo que cuando volvamos a hacer otro álbum será igual, lo haremos, intentaré que sea así.
Otra de las canciones de Esta vida que elegí, que te guste mucho y que quieres que escuche...
Esta que está sonando es muy linda. La basamos en Francisco Céspedes, en Vida Loca. Fue como la idea original.
Estuvo con nosotros hace mucho tiempo. Esto es un beso, ¿no? Un beso. Estuvo con nosotros, está zumbado como la marca de Machine. Pero mola mucho. La basaste ahí.
Sí, sobre todo el pianito al principio.
Ahora no puedes seguirme, darte un beso para despedirme, un beso pa' que me recuerde, por si no vuelves a verme. Porque no sé lo que pueda pasar, bésame un poco más. No lo hagas más difícil, no llores más que ya tengo que irme. Bésame hasta que llegue. Por no saber hacerlo diferente, perdóname por no crecer como la otra gente. Déjame darte un beso antes de irme, un beso pa' que te acuerdes, pa' que te acuerdes de mí. Porque no sé lo que pueda pasar. Bésame un poco más. No lo hagas más difícil. No llores más que ya tengo que irme. Bésame hasta.
Haces una cosa, haces un ejercicio. Te voy a decir una frase que espero que te guste. Tú haces una cosa, Saint Pedro, en tu disco, Esta vida que elegí. Sacas, es que lo acabo de apuntar, sacas el alma a pasear.
Tal cual, la verdad es que fue así. Gracias a mis colegas también, por otra parte, porque estábamos en un entorno tan distendido, tanto que yo sabía el chiste que iba a soltar él y él sabía cómo el otro iba a responder al chiste que yo soltaba, y la reacción de todos la sabíamos ya. Entonces eso me puso como una posición de estar tan a gusto que yo podía salirme un poquito de mi situación y de trazar, porque estaba bastante hecho polvo, y atacar ahí, hablar de eso sin sentirme mal o sin sentirme que me van a juzgar o que se van a reír de mí, porque tú sabes, en Tenerife, ¿cómo se dice? En pueblo pequeño, infierno grande, en cuanto a que la gente enseguida tiene una opinión, enseguida tiene un tal, enseguida como que castiga, aunque después para quererte es también al extremo. Entonces, no sé, esa situación me ayudó a abrir la puerta ahí, la puerta del pecho, y dejar salir todo.
Yo llamo a la música es la melodía del alma para mí, y en este caso contigo se cumple absolutamente todo. Escuchamos una de las referencias para ti, Céspedes. Esta canción es universal.
Es una brutalidad.
¿A qué es una brutalidad esta canción?
Sí, increíble. La estructura y todo, la instrumentación, si nos fijamos, está espectacular. O sea, son tres elementos: piano, batería y además batería con escobilla, tipo de jazz, y con trabajo, o sea, y ya.
Tú eres bueno, tú sabes de esto, ¿eh?
Aunque estés yo
adentro, se me ¿sabes quién descubrió a Céspedes en España? Miguel Bosé.
Imagínate.
Miguel Bosé un día vino y dijo: hay un tipo en Cuba que se llama Pancho Céspedes, que es la hostia. Bueno, Cuba o Venezuela o Colombia, donde sea, creo que es cubano.
Sí, no me acuerdo dónde.
No sé si es cubano o venezolano, ¿no?
No me acuerdo.
¿Puede ser venezolano? No sé, no quiero meter la pata, pero lo dijo Miguel Bosé.
Es cubano-mexicano.
Vale, sí. Entonces iba yo bastante bien. Bueno,
confirmemos para dar factores.
Sí, según la Wikipedia, cubano-mexicano. Saltó a la fama en el 98 con su álbum debut.
Efectivamente. Nació en Santa Clara, Cuba.
Estás a gustito, te veo bien, ¿eh?
Yo sí, sí. La verdad es que siempre que vengo aquí, siempre que estoy aquí, estoy súper a gusto.
Bueno, no hoy, porque hoy es 20 de...
Yo no tengo ni puta, me he perdido el día.
Hoy es 20 de marzo, en teoría. Pero
se me ha ido, hablando con él, se me ha ido.
Como aquí nunca mentimos. Hoy estamos grabando el 28 de febrero. Hoy es el cumpleaños de Pancho Céspedes.
Ah, pues felicidades.
No. ¿Sí?
Hoy es el
Hoy 28 de febrero, bueno, o hace
todo
un,
está
o hace un mes,
relacionado, tío.
Así que felicidades con un mes de retraso.
Al maestro.
No entiendo nada de esta vida loca, loca, loca. Con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca. Por buscar otro lugar. Pero le provoca este
bueno,
sufrimiento.
Que somos una cosa que no suelo decirle mucho a los artistas, yo soy muy fan tuyo. Jalón lo sabe, hablamos de ti a todas horas.
Se agradece muchísimo.
Te sigo felicitando, pero creo que deberíamos acabar por lo menos con un fragmentito de una canción de Queen, ¿no? Porque yo sé que tú elegiste a Jalón. Es que me entero de todo. Elegiste a Jalón. Sí, Fernandisco ha hablado con Freddie Mercury, yo quiero estar al lado suyo un rato.
Sí, 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 por supuesto, ¿no? Yo soy fan tuyo.
No, o sea, el que soy fan tuyo soy yo. El primero he sido yo, no tú.
Cuelga tú.
cuelga tú, cabrón, cuelga tú, que ya me estás tocando los huevos. Tanto feeling. ¿Qué canción de Queen para despedir?
Love My Life, que la estaba sugiriendo antes por ahí, eso es un tema espectacular.
A que se te pone el fistro de punta con todo esto.
Por favor.
Dices, hostia, por favor.
Esos arreglos. Tú sabes que ellos grababan sin metrónomo. El metrónomo era el piano de Freddy. De loco.
Es una auténtica locura de canción que estabas conmigo desgranando sin Pedro, la canción Love of My Life de Queen, que es una obra maestra. No quiero darte envidia, pero yo estuve en Wembley en el 86 viendo el concierto. Año 86, era mágico, fluía todo de una manera que decías, ¿qué cojones es esto? Yo no llevaba mucho tiempo en la radio y tal, hacía algunos años, pero muy poquito, con poca experiencia, y dije, los pelos de punta, ¿no? Esto no sé qué me está pasando, ¿no? Era de locos todo.
Fuiste parte del...
Que yo creo que nació, como dicen muchas veces, nació... que él no tenía muy claro qué lo iba a hacer y hizo, y la gente le contestó y él dijo, me voy, me tiro, un poco más.
Totalmente, se le nota muchísimo además cuando lo está haciendo y el fuck you es al final, es espectacular.
Como que
es
decir, hostia, ¿qué está pasando?
Cabrones.
Bueno, ya llegamos al final de esta entrevista, te quería preguntar, ¿has estado a gusto, Saint Pedro?
Súper, yo siempre, esto es como en casa ya, solo he venido dos veces pero ya me siento como en casa.
Te va a decir algo Íñigo Jalón, pero antes de eso, cuando seas muy, 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 muy famoso... Hostia, no te olvides de nosotros, tío.
Por supuesto. Lole no va a dejar tampoco que yo deje de venir aquí, ¿eh?
Ya le daré guerra ya a Lole, si no. Nada, lo de las preguntas, como ya lo hicimos, lo dejamos hacer porque nos queda un minuto de programa. Además, ¿te acuerdas la que hiciste tú? ¿Sabes esto que hacíamos de pregunta que deja un artista para el siguiente?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas lo que dejaste? Una que no te gusta que te hagan.
Ahora tengo más de esas.
Mira. Ahora te dan por todas partes, ¿no?
Mira la que dejaste.
Una que odio que me hagan a mí. Si no hicieras música, ¿qué es lo que estarías haciendo con tu vida?
¿Qué serías? ¿Electricista? ¿Luthier?
Pues no sé, seguramente estaría montando escenarios, o estaría haciendo de promotor, o estaría en la parte ya de la parte de atrás de la música. Seguramente.
No. No hagas eso, tío, nunca. Tú ahí, tú de frontman, tío.
Bueno,
ahí.
Sí, pero en Tenerife también hay un montón de oportunidades para hacer esas cosas, ¿eh? La verdad. En Tenerife está todavía bastante verde, hay poquita gente trabajando con mucha ilusión y con mucho talento, pero muy pocas herramientas.
Pues seguramente Saint Pedro le va a dar trabajo a muchísima gente más. Amén. En su carrera, porque va colocando peldaños uno encima de otro. Nos tenemos que ir, no queda más tiempo. Saint Pedro, muchísimas gracias, tío.
A ustedes.
Es un honor ser tu amigo, tío. Gracias.
El honor es mío.
Desde que amanece apetece en Bomb Radio.